Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es. Para todo el fútbol femenino, bienvenidos a Área Chica. Se acabó la Liga Iberdrola y tenemos campeón. Tenemos campeonas y son las chicas de Ángel Villacampa, son las chicas del Atlético de Madrid. Necesitaban ganar, necesitaban sumar 3 puntos para no tener que mirar a Valencia, para no tener que saber qué es lo que estaba haciendo el Fútbol Club Barcelona ante el Levante, y lo hicieron, vaya si lo hicieron. Ganaron por 6-1 al ya descendido Zaragoza. Al descanso ya lo habían finiquitado, ya ganaban por 4-0, y aunque el Barça estaba haciendo y muy bien sus deberes en Valencia ante el Levante, golearon por 5-0, era una victoria que no servía para levantar el título. Las campeonas eran ya las colchoneras. Las rojiblancas levantan su tercer título de liga en su historia, en la historia del club, el segundo consecutivo. Es una auténtica proeza por cómo se había reforzado el FC Barcelona con una de las mejores plantillas que se recuerdan en la Liga Española. Y hoy en Área Chica vamos a tratar de resumir esta proeza, esta consecución del título con un peso pesado del vestuario rojiblanco. Hoy en Área Chica, Marta Corredera. En la otra lucha, la de la Copa de la Reina, Real Sociedad, Levante y Madrid Club de Fútbol Femenino se lo jugaban todo para poder estar en el torneo que arranca este fin de semana, y la tabla, aunque hubo momentos en los que sí varió, no se ha movido. No ganó ninguno de los tres. La Real Sociedad perdió en Anoeta ante 21.500 personas por 4-1 en manos del Athletic de Bilbao. El Levante, ya lo hemos contado, cayó por 0-5 ante el Barça, y el Madrid Club de Fútbol Femenino perdió por la mínima en Vallecas ante el Rayo por 3-2, partido, por cierto, en el que se despide una de las leyendas de nuestra liga. Marcó, fue su gol 350, se despide del fútbol femenino, Natalia Pablos. Como digo, no ha cambiado nada. En Copa de la Reina estarán Atlético de Madrid, Barça, Athletic de Bilbao, Granadilla, Valencia, Betis, Real Sociedad y Levante. Ya tenemos enfrentamientos de cuartos de final para este fin de semana. Todos serán televisados, es una gran noticia. El sábado a las 4 se podrá ver en Gol, Real Sociedad Athletic. Se reedita otra vez el derbi vasco que se dio en la última jornada. Sábado a las 9:15, también en Gol, Atlético de Madrid, Valencia, partidazo. Domingo a las 12:00 en Bein Sports se podrá ver el Betis Granadilla Tenerife. Y el domingo a las 4, en Gol, Barça Levante también, mismo partido que cerró la Liga Iberdrola. Los cuartos son a ida y vuelta. La vuelta de estos encuentros se jugará entre semanas. Será este miércoles día 23. El ganador del Betis-Granadilla se medirá al vencedor del Atlético de Madrid-Valencia, y el que supere la eliminatoria en el derbi vasco, Real Sociedad-Athletic, se medirá al que resulte ganador del Barça-Levante. Además, traemos buenas noticias desde Lituania. Desde el Europeo de Lituania, la selección española sub-17 está en semifinales tras vencer a Polonia por 5-0 y terminar como líder de grupo e imbatidas. Vamos a charlar hoy en Área Chica con la seleccionadora Toña Is. Y por si fuera poco, tenemos también fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Este fin de semana se jugaron el Logroño 2, Oviedo 0, Seahuil 0, Tacón 4 y Spa de Alicante 0, Málaga 2. Por eso hoy con Ceci Martín tenemos protagonista de estos partidos de playoff. Va a estar con nosotros Ana Velázquez, jugadora del Logroño, que ha comenzado con victoria su camino a la Liga Iberdrola. Como veis, es un programa bastante cargado, así que arrancamos ya, pero antes os recordamos, como siempre, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos @areachicacope, y en facebook.com/areachicacope. Ahí, ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios de todo lo que nos queráis contar. Vamos a saludar a nuestra primera protagonista de hoy. Sonaba la alegría este fin de semana, este pasado domingo, de las chicas del Atlético de Madrid. Sonaba en Zaragoza, en el Pedro Sancho, después de endosarle al ya descendido Club Maño 6-1. Un 6-1 que no les permitió en ningún momento ni tuvieron la necesidad de mirar lo que estaba ocurriendo en Valencia con el Levante Barça, porque si ellas ganaban, eran ya campeonas de Liga. Ha sido una lucha tremenda, incansable e insaciable entre dos equipazos que hoy mandan en nuestra Liga de Primera División, pero al final se lo ha llevado el Atlético de Madrid por un punto de diferencia. Es la vara de medir de cómo ha sido esta Liga. Solo un punto. Ha estado todo muy igualado en una Liga apasionante que es rojiblanca otra vez por segundo año consecutivo. Nos escucha una de las jugadoras referentes dentro del vestuario rojiblanco. Ella es Marta Corredera. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena. No sé si ya han terminado todas las celebraciones, si os quedan fuerzas para más, si seguís saliendo, cenando y celebrando un título tan merecido.
Bueno, lo celebramos cuando tocaba, ¿no? Que era el domingo. Ayer todavía pues estaba un poco la euforia arriba, pero ya tenemos que pensar en Copa, no tenemos tiempo para relajarnos. Este fin de semana ya volvemos a competir. Otra competición, así que ya los festejos ya definitivos, digámoslo de alguna manera, tendrán que esperar un poco.
¿Cómo se llegó? Ahora charlamos de la Copa, que como dices, arranca este fin de semana y tenéis un partidazo y un torneo por delante espectacular. ¿Cómo se llegó a este último partido, a esta última jornada? Hablábamos con Sonia poquitos días antes y no hablaba de presión, sí de, bueno, pues de nervios, de ganas de que acabara y de que pudierais levantar este título. ¿Cómo llegabais a Zaragoza, al Pedro Sancho? ¿Era nervios, era presión? ¿Cómo lo definirías, esos momentos previos al partido?
No, yo creo que con ilusión, ¿no? Al final el equipo ya se acostumbró el año pasado un poco a ir con ese calendario ajustado, ¿no? Porque el año pasado también fue así, ganamos en la última jornada. Y yo creo que no teníamos presión este año, estábamos muy tranquilas. Yo creo que el equipo ha llegado en el mejor momento a este fin de temporada. Entonces, un poco, pues eso, con la ilusión de volver a revalidar el título.
Han sido 24 victorias, 5 empates y tan solo una derrota, que no ha sido ante el FC Barcelona o ante el Valencia, ha sido ante el Rayo Vallecano, que ha terminado un décimo esta liga. Son números espectaculares de un equipo que se puede decir que no tiene grandes individualidades si los comparamos con el FC Barcelona, con los fichajes que ha traído, porque ha traído a Lique Martens, que es actual mejor jugadora del mundo, pero que es un bloque sólido, que lucha, que pelea y que se lo ha llevado por su trabajo y su constancia.
Sí, yo creo que al final como equipo somos más completas, ¿no? También es verdad que llevamos más tiempo juntas, pero también hay muchas jugadoras que son internacionales, o sea que nadie dude de nuestro nivel, porque para eso lo hemos demostrado. Entonces, sí que es verdad que a priori puedes decir que ellas tienen más presupuesto, que ellas tienen jugadoras de más reconocimiento mundial en ese sentido, pero que nosotras tenemos un equipazo y lo hemos vuelto a demostrar.
Amanda estaba con nosotros el pasado domingo cuando os acababais de proclamar campeonas y nos decía que esta temporada teníais una cosa muy clara, que en realidad ya la habíais tenido en temporadas pasadas porque los rivales son de mucha categoría, pero que este año más que nunca viendo cómo empezó todo y cómo iba el Barça, cómo ibais vosotras, el Athletic incluso, que teníais que fallar muy, muy poco si queríais levantar este título de liga. Y lo acabo de contar. Solo 5 empates y solo una derrota. Había que fallar muy poco y lo habéis conseguido. ¿Es esa una de las claves de haber podido levantar este título?
Sí, sin duda. Yo creo que cada vez la liga es más competitiva, ¿no? Los equipos tienen más nivel, las jugadoras tienen más nivel y todo hace que cada vez sea más difícil ganar. Entonces, al final, sabíamos que el equipo más regular, que consiguiera ser más regular durante la liga, iba a ser el campeón y, mira, pues por suerte hemos podido ser nosotras.
¿Has pensado en algún momento, alguna compañera o algún amigo tuyo, alguien te ha dicho, oye, que igual eres talismán, que volviste a España, viniste a jugar al Atleti en el año 2016, después de regresar del Arsenal Ladies, vienes del rival, has jugado 5 temporadas en el Barça, 2 en el Español, llegas tú y de repente 2 títulos de liga consecutivos? ¿Nadie te ha dicho, oye, Marta,
sí,
que ojo que...?
Sí, que lo he escuchado más de una vez, además, no solo de mí, ¿no? Siempre nos han dicho que donde estamos Sonia y yo hay títulos, ¿no? Porque al final, mira, yo llevo 6 títulos de liga, pero es que ella lleva 9. Entonces, siempre nos han cogido a las dos y nos han dicho, oye, que sois las talismanes, que donde estáis vosotras hay títulos. Pero yo creo que al final eso es una anécdota, ¿no? O un poco de suerte, entre comillas, que hemos tenido nosotras. Hemos estado en el momento adecuado con las compañeras adecuadas, porque al final un título no se gana sola. Es un equipo, somos casi 30 jugadoras, 25 jugadoras, que lo damos todo cada día y que sin ese grupo no hubiese sido posible.
¿Sabe mejor el título cuando comenzó la temporada y cuando al principio, y me atrevería a decir que incluso casi hasta el final, siempre se le ha colgado más el cartel de favorito al Barça por esos fichajes, por esas llegadas, bueno, pues por el presupuesto, por temas casi a veces extradeportivos, pero ¿sabe mejor cuando pocos se lo esperan o pocos tienen la esperanza de que realmente suceda y llega el Atlético de Madrid y le vuelve a ganar la Liga directamente al Barça?
Sí, hombre, yo creo que al final cualquier título sabe bien, ¿no? Pero lo que tú dices de que sabes que te enfrentas a un rival que es superior a ti en muchos aspectos, pues todavía sabe mejor. Pero bueno, que nosotras tenemos que fijarnos en lo nuestro, seguir trabajando y seguir disfrutando lo que hemos conseguido y lo que nos viene por delante, que es lo que nos hemos merecido.
El año pasado abristeis el Calderón, marcaste en el Calderón, has marcado en el Calderón, y este año el Wanda. ¿Cómo es esa sensación también de que en una temporada se junten tantos sentimientos? Pues porque habéis ganado la Liga y lo habéis hecho pasando por el Wanda Metropolitano, un estadio recién estrenado, uno de los más bonitos actualmente en el mundo del fútbol, ya lo habéis pisado, lamentablemente no pudisteis ganar, que supongo que en ese momento era lo que buscabais, lo que queríais para que todo fuera redondo, pero también esto tiene que enorgullecer, ¿no? Mirar hacia atrás y decir, hemos ganado una liga y hemos pasado por el Wanda también.
Sí, la verdad que estamos viviendo cosas que hace 2-3 años eran impensables,
sí,
¿no? Que el club apueste por nosotras así, que la federación, incluso la Liga Iberdrola, con este patrocinio que ha entrado hace un par de años, uh-huh. Todo esto está haciendo que nosotras pues crezcamos, ¿no? Y que seamos un poco más de su imagen de cara afuera, de cara a la afición. Y se ha demostrado abriendo ese estadio. Tenemos que estar súper agradecidas al club, porque sí que es verdad que nosotras estamos haciendo nuestro trabajo, que es ganar y que es entrenar cada día como lo hacemos, pero que sin su apoyo detrás y sin brindarnos estas oportunidades, pues seguramente no estaríamos donde estamos.
Es que son unos números espectaculares también los que habéis conseguido, porque de 30 jornadas, habéis estado 13 en el liderato, 3 en unas de las primeras jornadas, pero luego 10 de forma consecutiva. O sea, desde la jornada número 20 hasta la jornada número 30, habéis sido siempre líderes vosotras frente al Barça. Esto, cuando tú lo miras y lo piensas, para el año siguiente, ¿qué queda? ¿Qué pensáis de la Liga? Por supuesto, iréis a ganarla nuevamente, no, eso no se puede dudar. Pero cuando se han conseguido ya cosas tan grandes, con unos números tan perfectos, ¿a una futbolista qué le queda pensar en Liga? ¿Qué le motiva más? ¿Qué busca?
Yo, de momento, pienso en que acabe esta temporada, porque bastante larga está siendo y bastante intensa, como pensar en la que viene todavía. Pero no, nos queda pues seguir trabajando. Al final, somos un grupo de jugadoras y estamos en un club que somos ambiciosos, ¿no? Y si este año hemos ganado la Liga, pues el año que viene también querremos ir a por ello. Y se consiga o no, a nadie le quepa duda que vamos a dar nuestro 200% para poder conseguirlo, vaya.
La temporada que viene, sé que no quieres pensar en la temporada que viene, pero la temporada que viene volveréis a estar en la Champions otra vez, en la mayor competición europea de fútbol que existe. Va a volver a estar el Atlético de Madrid, que tuvo mala suerte al cruzarse con el Wolfsburgo. ¿Qué nos falta, tanto al Barça como al Atlético de Madrid, a los clubes españoles? ¿Qué falta para dar ese saltito que nos separa un poco de los clubes europeos para poder llegar un poquito más lejos en una competición como esta?
A ver, yo sinceramente creo que es un poco entre comillas normal. En Europa los clubes europeos nos llevan muchísimos años de ventaja y al final eso se acaba notando en el campo, si es que es lo más normal del mundo. Yo cuando jugaba con el Barça, pues los primeros años que nos clasificamos para la Champions nos pasaba lo mismo. En la primera ronda te eliminaban equipos grandes y con goleadas. Y al final con los años pues te has ido adaptando, has ido cogiendo confianza, madurez en la competición y se ha demostrado, ¿no?, que el Barça ha llegado más lejos. Entonces, poco a poco tenemos que ir pues cogiendo ese rodaje en las competiciones europeas, que no es fácil porque nos lleva mucha ventaja en cuanto a años, en cuanto a experiencia, en cuanto a madurez. Y nosotras tenemos que seguir trabajando. Al final, tarde o temprano, nos llegará la recompensa, igual que nos ha llegado en la Liga Iberdrola, pues nos llegará en competiciones internacionales.
Y ahora no tenéis tiempo para descansar, ya lo has dicho antes. Empieza la Copa de la Reina este fin de semana, os vais a enfrentar en cuartos de final, que es la única eliminatoria que es a doble partido, a ida y vuelta, con el Valencia. El Valencia que ha terminado quinto en la temporada regular y al que le habéis ganado los dos partidos, en casa y fuera, los dos por 1-0. ¿Cómo afrontáis este partido? Después de todas las celebraciones, después del subidón, ahora cuesta volver a meterse en, venga, que hay que competir y que esto no está ganado, que aunque seamos las campeonas de liga, esto hay que lucharlo.
Sí, hay que lucharlo y hay que competirlo, ¿no? No creo que sea difícil volvernos a meter porque ya desde el minuto uno que acabó el partido el domingo estamos pensando que hay otra competición y que la temporada no ha acabado, o sea, es que prácticamente no puedes disfrutar del título, ¿no? Pero yo qué sé, yo creo que el equipo ha llegado bien a este final de temporada, que estamos en un buen nivel, que no nos vamos a dejar ir porque eso sería un error, porque queremos el doblete y que vamos a ir a por todas.
Y la última te hago ya, Marta. El otro día, no sé si lo has visto en las redes sociales, futfem.es, en sus redes sociales en Twitter, colgó una pregunta, una propuesta. Nosotros tenemos aquí como colaboradora, más tarde vamos a hablar con ella en la tertulia, a Lalu Albarrán, que es la directora de foodfem.es, que lanzaba una propuesta y es: mañana juega el Atlético de Madrid masculino la final de la Europa League. Si la gana, ¿por qué no una celebración conjunta, el Atlético masculino celebrando la Europa League, si se la trae a Madrid, con vosotras, celebrando la Liga? ¿Lo firmáis? ¿Os gustaría? ¿Habéis escuchado algo por en el club? ¿Hay rumores? ¿O qué pasa con esto? ¿Es imposible o lo veis real, que se podría hacer?
Yo creo que a nosotras lo que nos gustaría, sinceramente, es que el Atleti ganara mañana y que ya una vez que se ganara ya veríamos todo lo que pasa después, pero primero hay que ganar, hay que estar con los chicos en ese partido, hay que animarlos a tope. Y lo que te digo, lo que tenga que venir ya vendrá, no es cosa nuestra tampoco, eso depende del club, así que lo que sea, bienvenido será.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, primero con esa Europa League, después con vosotras en la Copa de la Reina, que estaremos muy pendientes en Área Chica. Muchísimas gracias, Marta, por haber estado hoy con nosotras aquí contándonos cómo se ha vivido todo esto dentro del vestuario del Atlético de Madrid. Una vez más, enhorabuena y gracias por vuestro temporadón. A las chicas del Barça que nos escuchen también, gracias a ellas, porque nos habéis dado una liga espectacular y es lo máximo que podemos pedir como seguidores del fútbol femenino. Un besazo enorme, Marta, gracias.
Vale, muchísimas gracias, un besazo.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Al margen de todo lo que está pasando en España, de todo lo que ha pasado con la Liga Iberdrola, que ya ha finalizado, con lo que tenemos por delante, que es la Copa de la Reina, la fase de ascenso para llegar a la Primera División el próximo año, tenemos noticias, y son buenas noticias, las que nos llegan desde Lituania, donde hace una semana están nuestras chicas, nuestras niñas de la sub-17, con la seleccionadora Toña Is a la cabeza, compitiendo en el europeo, en la Eurocopa de Lituania, y de momento han conseguido el primer objetivo, que era superar la fase de grupos como primeras y estar en semifinales, que se jugarán el próximo viernes 18, y queríamos felicitarlas por haber conseguido esto y mandarles mucha, mucha fuerza desde España para lo que queda, y lo vamos a hacer a través de su seleccionadora, de Toña Is. Hola, Toña.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Creo que te pillamos en el bus volviendo al hotel, ¿no? O sea que no habéis llegado ni al hotel todavía.
Sí, estamos entrando en este momento por el hotel, la verdad, acabamos de llegar.
Bueno, ¿ha sido vuestro mejor partido en lo que va de europeo? Porque, sufrimos un poquito ante Italia en el primer partido, en el segundo ante Inglaterra lo supimos solventar, lo supimos ganar, y de repente aquí, pues 5-0 a Polonia para quedar como primeras de grupo y directas a semifinales. ¿Ha sido el mejor partido de España en lo que va de competición?
Bueno, quizás la primera parte sí que ha sido el mejor partido, junto con la segunda parte de Inglaterra. Si me tengo que quedar con algún momento de cada partido, me quedaría con la segunda parte de Inglaterra y eso, como te digo, la primera de hoy. Hemos hecho un partido muy completo, muy serio, y bueno, las chavalas están yendo a más, nos vamos haciendo un poquito al campeonato y bueno, muy bien, la verdad que muy contenta. Como tú dices, el primer objetivo está conseguido, que era pasar esa fase de grupos y, bueno, ahora esperar al rival de esta tarde.
Sí, como decíamos, hemos ido de menos a más si nos fijamos en los resultados. ¿Esto significa que en las semifinales vamos a arrasar? Porque si vamos de menos a más, hemos goleado a Polonia.
No.
Las semifinales supongo que las chicas están súper motivadas, que tú también lo estás. Tienes una generación a tu mando que solo nos da alegrías, que es una generación prodigiosa del fútbol femenino, hay que cuidarlas y mimarlas. Y me imagino que estarán a tope para las semifinales y que, oye, si esto va así en progresión, en semifinales nos toca también arrasar.
No. Hay que respetar siempre al rival. Vamos a ver, estamos hablando de unas semifinales ya de un campeonato de Europa, solamente cuatro equipos entre los 50 que hemos empezado este campeonato y no, vamos a ser a tener los pies en la tierra y bueno, yo a mí me gusta mucho respetar al rival siempre y ir eso partido a partido y hay que darse cuenta de dónde estamos ya, que no va a ser fácil. Cualquier selección que nos toque, bien sea Alemania, Finlandia, Holanda, pues va a ser muy complicado. Todos queremos estar en esa final por lo que te aporta. Te aporta por una parte estar en una final y por otra parte el meterte directamente en un mundial.
Tenemos que recordar, nos vamos a enfrentar al segundo clasificado que resulte del grupo A. Los partidos son esta tarde a las 6, Holanda, Finlandia y Alemania, Lituania. Y tienen posibilidades Holanda, Alemania y Finlandia. ¿Alguna preferencia? ¿Existe alguna preferencia entre las chicas o tú como seleccionadora por la forma de juego, por anteriores partidos? ¿Alguien tiene algún favorito para medirnos en semifinales?
No, la verdad que como te dije antes son semifinales, o sea que cualquier rival sabes que va a ser un rival fuerte, un rival duro que va a costar porque al fin y al cabo es eso, solamente cuatro equipos de, como te dije, de entre 50 y bueno, pues no, la verdad un poco sí por la psicosis de Alemania, evitar Alemania a lo mejor, pues bueno, pero no sé, no te podría decir, no tengo un preferido, la verdad. Son tres enormes equipos y que nos lo van a poner muy complicado.
Ya lo has comentado, el acceso a semifinales era un requisito imprescindible para poder optar a una de esas tres plazas que el europeo concede para el Mundial de la categoría que se disputa del 13 de noviembre al 1 de diciembre en Uruguay. Dos de esas plazas, evidentemente, son para los dos finalistas y la tercera es para el ganador del partido por el bronce, que de momento esa no la queremos. Queremos estar en la final. Pero imagino que esa es una motivación extra para las chicas, que yo no sé ahora mismo cómo manejas tú el vestuario. O sea, ¿qué se le dice ahora a las chicas? ¿Mucha motivación o cuidado, respeto al rival? ¿Cómo se maneja ahora mismo?
Sí, intento que bueno, que sigamos siendo humildes como hasta ahora. Haciendo las cosas con humildad y bueno, y creérnoslo, sobre todo que se lo crean, que se crean que podemos estar ahí, que podemos sacar, si nos lo proponemos, cualquier partido adelante. Y sobre todo eso, humildad y creerse.
Hemos tenido bajas importantes, hemos viajado a Lituania con bajas importantes, sobre todo la más sonada es la de Claudia Pina. Bueno, una de las más importantes, o si no la más importante, porque es una de las goleadoras de la selección, pero no se nota en realidad de lo que llevamos de campeonato. Supongo que el secreto de esto es el grupo, es el bloque, pues que otras jugadoras se tiran del carro cuando no está una de las destacadas, ¿no?
Eso es. Las chavalas, pues bueno, pues intentan hacerse ya la idea de que esa jugadora tan importante para ellas, pues que no está aquí y que tiene que competir pues con las que estamos aquí, que sobre todo que que la unión del grupo, si tengo que destacar algo, es esta unión del grupo. El grupo cada vez está más fuerte, cada vez está más unido y bueno, eso se nota en el campo también, ¿no?
Y para terminar, que te quiero dejar comer, que estaréis cansadísimas y con ganas de descansar ya en vuestras habitaciones en el hotel. Me ha contado Héctor, el jefe de prensa que os acompaña allí en Lituania, un secretillo que le he dicho, cuéntame algún secreto para que yo le pueda preguntar a Toña alguna, algo curioso, ¿no? Y me ha comentado una cosa que me ha llamado la atención y es que ha viajado con vosotros por primera vez Javier Arbizu, que es el cocinero de La Absoluta. Y que me ha dicho que las chicas están encantadas con él. Que
el... Sí, bueno, la verdad que no es la primera vez. Ha venido ya el...
Ha estado en más ocasiones.
Si no me equivoco, a Bielorrusia. El europeo de Bielorrusia, sub-17, pues también ha estado allí con nosotros. Pero bueno, es fantástico el poder tener aquí a Javier Arbizu que cocinando y bueno, las niñas pues cómo no van a estar encantadas, imagínate, están como en casa, o sea, da gusto verlas comer, es que otras veces pues lo tenemos mucho más complicado.
Eso es,
porque,
que eso
bueno,
es
la comida
es
de estos países no es, claro. Eso es, la comida de estos países pues no es fácil adaptarse a ella, cocinan con especies que bueno, no estamos acostumbrados y al final te acaba hasta cayendo fuerte en el cuerpo, ¿no? Pero es un lujo y ojalá podamos contar con él muchísimas veces.
Bueno, esperemos que como mínimo él y vosotras se tenga que quedar hasta el día 22, que es cuando, eso sería una fantástica noticia porque lucharíamos por la final de este europeo en Lituania. Toña, muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica y os mandamos un abrazo muy fuerte para todas y para todos. Y nada, a por esa final, que estamos muy orgullosas de todo el trabajo que hacéis desde aquí, desde España.
Bueno, muchas gracias a vosotros por acordaros del fútbol femenino como siempre y bueno, un abrazo.
Otro para ti, Toña. Chao.
Chao.
Andrea Peláez,
Área Chica,
COPE, estar informado.
Tertulia para conocer cuáles son las opiniones y qué sabor de boca se le ha quedado a nuestros tertulianos, a nuestros colaboradores, después de esta pedazo de liga que ha estado competida hasta la última jornada. Por eso hoy me van a contar qué es lo que piensan Lalu Albarrán, directora de FUTFEM. Hola, Lalu.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y David Orenes, de Eurosport y Esfera Sports. Hola, David.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Bien, Lalu, hacía siglos, que no te escuchaba.
Y siempre coincido con Orenes, ¿eh?
Sí, es verdad, porque David...
Yo también llevaba tiempo.
David hacía también mucho tiempo que no estaba y justo hoy os logro juntar a los dos. Pues no hay mejor momento, ya conocemos el campeón de la Liga Iberdrola y quiero que me digáis vuestra opinión en todos los sentidos, si es merecido, si no, y qué sabor de boca os ha dejado este Barça, que creo que todos esperábamos algo más, y este Atlético de Madrid, que es un bloque incansable, insaciable, y que se ha proclamado por segundo año consecutivo campeón de la Liga. Lalu.
Yo creo que merecidísimo, ¿no? Una Liga regular siempre se lo va a merecer el que gane, ¿no? Porque, bueno, los dos equipos han pasado malos momentos. El Atlético de Madrid pasó un bache mediada la temporada que parecía que se hundía y renació. Y la verdad es que las rotaciones quizá del Barça a principio de temporada, esos puntitos que se ha ido dejando absurdos, al final el mejor ha sido el Atlético de Madrid, además haciendo muy buen fútbol en medio campo y con una cosa muy sencilla. Ha repetido 11 durante creo que han sido los 5 últimos partidos. No se ha quebrado mucho la cabeza Villacampa. Yo creo que al final un bloque más pequeño quizás sí que ha hecho... Y una buena preparación física, yo siempre lo digo, cuando no rotan jugadoras y todas están como tigresas es porque hay algún buen preparador físico por ahí que siempre lo olvidamos. Y el Barça, pues al final, yo creo que esa mezcla de no ha funcionado bien. Sí que es verdad que tiene grandísimas jugadoras, pero igual hace falta otro tipo de invento, no lo sé. No, yo no soy directora deportiva, pero hay que hacérselo ver.
Sí, David.
Bueno, yo sí, o sea, creo que es merecidísima la liga que acaba de conseguir el Atlético. Merecida y además diría que incluso más meritoria que la temporada pasada, teniendo en cuenta pues esos refuerzos que hizo el Barça, el haber perdido a Mati León, el haber empezado con esa derrota tan dolorosa en Champions contra el Wolfsburgo, serían unos condicionantes que que se veía que el Barça, conforme empezó, que goleaba a cada rival que pasaba por su paso, iba a ser muy 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 favorito. Pero el Atlético, con un bloque muy muy parecido al que tenía la temporada pasada, y basándose en los goles de Sonia, en la calidad de Amanda, en una seguridad defensiva muy importante, y en una jugadora que para mí ha sido quizá ese cambio entre el año pasado, que es Lumila, yo creo que el Atlético ha sido más regular. Fíjate, solo les ha separado un punto de diferencia, pero sí. Pero yo creo que en los choques que se han tenido que enfrentar al Atlético y Barça, al Atlético se le ha visto con muchas menos dudas y mucho más claro y más fluido su juego. Y en ese sentido yo creo que ahí el Atlético le minó un poco la moral al Barça, y a partir de ahí se conjuraron para que no pincharan más, porque hubo unas jornadas en las que Barça y Atlético pinchaban, a la siguiente volvía a pinchar el otro, se fueron ahí turnando en pinchazos, y al final el Atlético se conjuró y hemos visto un equipo muy sólido, que ha encajado muy pocos goles, que en los primeros minutos ha intentado finiquitar la faena antes de tiempo, y muy, muy, muy merecido esta victoria, pero sobre todo para mí más meritoria que la de la temporada anterior.
Yo digo una cosa, no te interrumpo, bueno, sí te he interrumpido, evidentemente, pero yo digo una cosa, si Villacampa consiguió que Mapi León fuera mejor central que lateral, que era su puesto de origen, creo que también ha conseguido que Marta Corredera sea mejor lateral que extremo, si cabe. Ha tenido esa inventiva, como tuve el año pasado, sí, descubrir una jugadora que le ha aportado muchísimo en una posición que yo no me hubiera esperado, aunque Jorge Vilda ya la utilizaba de carrilera, yo no me lo hubiera esperado. Y también el estado de forma de Sosa, que se ha puesto en el medio, sí, una jugadora silenciosa, pero ojo lo que ha aportado la misma jugadora.
Y sobre todo goles, porque el año pasado, bueno, tú contabas con Priscila, que también era una jugadora que aportaba muchos goles, y ahora Ángela Sosa se ha destapado en esa faceta también.
El Atlético de Madrid ha ganado la Liga con unos números espectaculares, pues en cuanto a partidos, 24 victorias, 5 empates y solo una derrota, por cierto, en manos del Rayo Vallecano, que igual cabía esperar que fuera en manos de un club que haya quedado más arriba. El Rayo ha terminado un décimo, y además es que ha sido líder durante 13 jornadas, 3 en unas de las primeras jornadas, pero luego 10 de forma consecutiva. O sea, el Atlético de Madrid ha sido líder desde la jornada 20 hasta la 30, siempre por delante del Barça. Nos decía Amanda, y nos lo acaba de contar Marta Corredera, que es la protagonista que hemos tenido en Área Chica, que tenían una cosa muy clara al principio de esta temporada, y era que tenían que fallar poquísimo si querían ser campeonas de Liga. Y yo creo que eso ha jugado a su favor, porque han fallado muy poco, pero es que también el Barça, lo decía David, ha fallado más de lo esperado.
Sí, bueno, yo en ese sentido, el Barça, y también lo comentaba Lalu, las rotaciones que ha hecho en determinados partidos le ha penalizado bastante, y yo creo que el equipo que hizo, sí que es cierto que el objetivo quizá prioritario era llegar más lejos en Champions, seguir haciendo historia, pero la verdad es que el Barça contaba con un banquillo y con unas posibilidades que ni siquiera el propio Atlético podía igualar. Entonces era impensable que el Barça, incluso con jugadoras que no eran habituales, tuviera partidos en los que apenas tira la puerta. Por ejemplo, contra Granadilla, o sea, y luego en los duelos directos que hemos visto con el Atlético, igual, o sea, mucha falta de fluidez, muy pocas oportunidades de gol. En ese sentido, se ha estrellado contra un muro en determinadas ocasiones, y eso ha hecho pues que el Barça haya dejado escapar una Liga que ya van 3 años consecutivos.
Yo es que creo que además es eso, ¿no? Lo que estáis diciendo. El Atlético de Madrid, si ganaba bien, muy bien, y si no ganaba, era lo que todo el mundo se esperaba. Entonces, yo creo que el Barça también ha jugado un poco contra el fútbol y contra su ansiedad. Yo creo que ya en las últimas jornadas, cuando el Atlético de Madrid se puso líder, ya juegas contra la ansiedad de, uff, es que este equipo tiene que ganar. Y al final el Atlético de Madrid va con la tranquilidad, entre comillas, ¿no? Porque hay que competirlo.
O sea, no decepcionas tanto, ¿no? No hay tanto...
Hubiera dolido, pero no hubiera decepcionado.
Eso es. ¿Y qué creéis que tienen que hacer Atlético de Madrid y Barça en cuanto a fichajes? Aún nos queda la Copa de la Reina, pero este verano, refuerzos, ¿los veis necesarios? ¿Veis alguna carencia en alguna de las dos plantillas? Si fuerais por un momento directores deportivos de alguno de los clubes, ¿tendríais alguna petición?
Bueno, hombre, teniendo en cuenta que son los dos equipos los mejores de la Liga, muchos refuerzos no debería ser ninguno de los dos. Sí, quizá pensando un poco en Champions, el Atlético de Madrid quizá debería reforzarse un poco más. O bueno, teniendo en cuenta que los fichajes que hizo la temporada pasada, que eran jóvenes, quizá algunos no han funcionado, otros sí, pero darles más bola, tratar de blindarse en posiciones como los laterales, que sí que es verdad que más te acordaré al 8-10, pero tener recambios de primer nivel. Y bueno, y luego arriba, pues es que la calidad que hay con Lumina, con Sonia, luego Esther, que tienes un registro diferente. En ese sentido, yo al Atlético le veo más por fichar jugadoras con mayor experiencia para tema Champions. Y al Barça, pues seguir confiando en su cantera,
aquí
que sale jugadoras de primer nivel.
En esto de fichajes suena Charlín para el Atlético de Madrid. No sé si alguno de los dos tiene información privilegiada o algo que... Porque suena que va a llegar a las filas del Atlético de Madrid, que es probable que termine de rojiblanco, Lalu.
Yo no sé si eso es verdad. Ya hasta que no se firme, yo soy muy de no decir
sí.
Nada. Pero para mí el mejor fichaje del Atlético de Madrid sería retener a lo que ya tiene. Y
totalmente.
Yo estoy segura que el Barça algo va a tocar, y vamos, estoy muy segura. Y además, lo que dice Brenes es totalmente cierto, lo he dicho, el Villacampa ha repetido 11 durante las últimas y pico jornadas finales, y porque no has tenido ninguna lesión. Si tienes una lesión y de ese 11 se te cae alguien, el banquillo, respetando mucho, por supuesto, a todas las jugadoras, sí tenía un pequeño bajón de escalón respecto al 11 inicial. Yo creo que reforzar un poco el banquillo sería lo que tendría que hacer el Atlético de Madrid, y fichar pues jugadoras para tener 14 por lo menos de primer nivel. El tema de la Champions, pues no hay que volverse loco. Estamos a años luz de los clubes punteros, y el Barça llega más lejos porque entra en otro bombo. Eso no olvidemos, que por ranking el Barça entra en otro bombo. A lo mejor si el Atlético de Madrid entra en el bombo del Barça, a lo mejor no estaríamos hablando de que cayera en primera ronda. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid siempre tiene que caer con uno de los grandes, ¿no? Y el Barça al revés, cae con uno del bombo B. Y el Barça, pues bueno, debería replantearse quizá la política precisamente de fichajes, ¿no? Si no te funciona lo que traes, Fabiana, por ejemplo, creo que no sé si ha llegado a jugar 5 partidos, Dugan al final ha estado lesionada, Andrés Asapre también parte, no sé, quizás habría que reinventar un poco el tema de Zidane y si Pavón es lo que tiene un poco ahí en el Barça, ¿eh?
Sí, hemos hablado con, te lo quería decir antes de que se me olvidara, Lalu, porque hablando con Marta, le he dicho, tenemos aquí de tertuliana y de compañera a Lalu Albarrán, directora de foodfem.es, que el otro día lanzó foodfem.es una pregunta en Twitter que se la he trasladado a Marta, y es que si mañana los chicos del Atleti se proclaman campeones de la Europa League, una celebración conjunta. Y pues me ha dicho que evidentemente, pues bueno, ella muy 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 precavida y muy... me ha dicho que primero la tienen que ganar, la Europa League, y que ellas ahora mismo están metidas en Copa de la Reina y esto, pero que todo lo que el club proponga que sea para lanzar el fútbol femenino y hacer del club algo más, bueno, pues una piña, que bienvenido será. Pero no sé si esto progresa, porque retweets ha tenido a mansalva. La
sí.
Gente, desde luego, quiere eso. Los atléticos les encantaría ver eso.
La afición quiere al Atlético femenino.
Totalmente. Entonces,
y lo ha demostrado, ¿cómo durante la época final. Yo nunca había visto el Cerro del
Total.
Espino como lo vi en el último partido en casa. Se lo dice a Lola Romero, además, le dice, nunca había visto el Cerro así, sin una promoción especial. La gente acudió porque quería acudir. La tribuna estaba llena, el fondo pues tenía sus lagunas, pero nunca había visto tanta gente. Yo creo que la afición del Atleti ya se identifica con las chicas,
sí.
Y sería mucho más importante encima que la vieran allí. No sé.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y por último, chicos, Copa de la Reina, que ya tenemos cuartos. Son Real Sociedad Atlético, otra vez el derbi que se jugó en Anoeta, 21.500 personas, eso hay que subrayarlo siempre. Atlético de Madrid Valencia, Betis Granadilla y Barça Levante, otra vez el mismo partido con el que terminó la Liga Iberdrola. ¿Tenéis claros favoritos en estas eliminatorias? Que en cuartos es la única eliminatoria que es a ida y vuelta, que se jugará el 23 la vuelta, entre semana. ¿Tenéis favoritos? ¿Algún favorito en Copa? ¿Dais como favorito al Atlético por venir de ganar la Liga? ¿O la Copa es otra historia y aquí puede pasar de todo? David,
yo lo que digo, dime. Es que, perdóname, otra vez se pueden hacer una final Atlético de Madrid-Barcelona.
Sí,
¿otra
sí,
vez?
Sí. Porque
es que si lo hacen a posta,
eso,
no sale.
Si se cruzan, va a ser en la final, sí, porque van totalmente por otro lado. Decidme,
bueno,
a ver qué pensáis.
Yo creo que apunta a eso, a un Atlético va a ser la final y de ahí veremos quién sale campeón. Pero bueno, teniendo en cuenta que el Granadilla ha sido capaz de causar algún estrago en el Barça, que luego el Valencia también ha terminado muy bien la temporada, pues habría que ver Sí que es verdad que el Levante se ha metido un poco in extremis y dando mala imagen en los últimos partidos. Sí. Yo lo descartaría ya de primeras. Y luego, bueno, sí que es verdad que el Atleti, que en el último derbi ante la Real ganó de forma contundente, pero en una eliminatoria de ida y vuelta aún hay que ver. En ese sentido, en los cruces yo veo favoritos Atleti, Barça, Atlético de Madrid. Y luego en el Betis... Tenerife, yo sí que veo ahí mucha igualdad, porque son dos equipos que juegan muy bien y yo ahí veo mucha más igualdad, pero en ese sentido, evidentemente los favoritos son Barça y Atlético y bueno, veremos si se enfrentan en esa final que se espera.
Yo estoy con Orenes, no, subrayo todo lo que ha dicho.
Pues ya está, pues entonces vamos a ver qué es lo que va ocurriendo, pero vamos, parece que, bueno, pues la final, si no pasa nada extraño, es de los dos favoritos, que son el Atlético de Madrid y el Barça, y ahí ya veríamos, volveríamos a ver otro pedazo de partido como los dos que nos han dado en esta Liga Iberdrola cuando se han cruzado entre ellos. Bueno, chicos, mil gracias y nada, os escucho en la Copa de la Reina, que también os daré algún toque para ver cómo vais, qué vais pensando de las chicas en la Copa. Un besazo a los dos.
Un besazo.
Adiós.
Chao.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado. I am a
passenger. También tenemos que mirar a la segunda división, que ya no está en segunda, sino al playoff de ascenso de esa categoría de plata de nuestro país a la Liga Iberdrola. Y toda esta información ya lo sabéis que nos la trae cada semana con protagonista incluido Cesi Martín de Babel. Hola, Cesi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea.
Bueno, tenemos que contar que hemos tenido más partidos de playoff este fin de semana. Tuvimos en concreto 3 partidos más, uno en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. Y bueno, pues cuéntanos qué es lo que ha pasado con esos resultados, quiénes se acercan un poquito más a la Liga Iberdrola y a quién nos has traído, que tenemos protagonista otra vez.
Pues eso es, vamos a empezar primeramente por los resultados de este fin de semana. Como bien comentabas, pues el Málaga da un paso importante para lograr el ascenso y es que ganó 0-2 en Alicante al Sporting Plaza de Argel con goles de María Martí y María Ruiz. La próxima jornada, ojito a ese partido, fue Marguín Sporting Plaza de Argel para mantener las esperanzas de alcanzar al Málaga, que cuenta ya con 6 puntos. Y es que la primera jornada recordamos que ganó ya 1-0 al equipo canario, al Femarguín. Así que el Málaga que se acerca. Y bueno, y aparte de este grupo de 3, como bien comentabas, tenemos el grupo de 4 que se inició, ese grupo de eliminatorias, con 2 partidos muy interesantes. Y el primero de ellos, pues el Seagüi, que perdería 0-4 en casa, en Badalona, frente al Tacón. Un Tacón que realizó un buen partido, con goles de Malena Ortiz, un doblete de Blanca Rubio y una diana más de Lorena Navarro. Y con este resultado, realmente las madrileñas se acercan mucho a la última eliminatoria previa al ascenso. Y el otro partido, pues un choque también muy interesante que se llevó el equipo local, en este caso el Logroño, que ganó 2-0 al Oviedo con goles de María González y de Judith Luzuriaga. Y precisamente de ese partido, Andrea, es nuestra protagonista de esta semana.
Sí, esta semana tenemos el placer de tener por aquí, por Área Chica, una de las jugadoras del Logroño y ella es Ana Velázquez. Hola, Ana.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque no se puede empezar mejor un playoff de ascenso a la Liga Iberdrola, que es, bueno, pues con victoria, una victoria contundente, además, ante el Real Oviedo. ¿Cuáles han sido las claves, cómo os habéis encontrado vosotras en este primer partido de ese camino tan largo, que se os va a hacer tan largo hasta la Liga Iberdrola?
Bueno, sí, la verdad que fue un partido bastante bueno. Pudimos ganar, que era lo que queríamos, en casa. Y bueno, sabemos que vamos a ir allí y va a ser otra final más. Nos vale más o menos meter un gol, pero vamos a sufrir mucho. Ellas tienen un equipazo, tocan muy bien, pero bueno, es lo que tiene intentar subir a primera.
Eso es, Ana, y además, bueno, esto no para, ¿no? Porque ya el próximo fin de semana, en unos días, os desplazáis precisamente a Oviedo, al Requesón, para disputar ese enfrentamiento a vida o muerte. Y bueno, ¿qué esperáis de ese partido y cómo se afronta dentro del vestuario?
Pues como el del fin de semana pasado, con muchísimas ganas, somos optimistas, vamos a intentar salir al campo a hacer lo que hicimos el otro día, intentar jugar al fútbol, tener un poco más el balón y defender a muerte, porque sabemos que ellas tocan muy bien, nos van a meter muchos minutos en nuestro campo, y bueno, no sé, al final, durante toda la temporada, hemos jugado contra equipos bastante duros y hemos tenido que defender. Caso del Atleti B, por ejemplo, en Lezama.
No es la primera vez... Dime, Ana.
Así que nada, eso va a enfrentar el partido parecido o de la misma manera, sí.
No es la primera vez, digo, que el Logroño está en un playoff de ascenso, porque lo consiguió hace 2 años. Fue la primera vez en la historia. Y yo no sé qué ha aprendido el conjunto como equipo, jugadoras. ¿Qué habéis aprendido de esa primera vez, que es una experiencia única, que finalizó, desgraciadamente, con una derrota ante el Betis, que hoy está en Primera División y que está en Copa de la Reina? Que yo no sé si eso es un poco el espejo donde mirarse, ¿no? Cuando ves un equipo que asciende y que está en Primera, que pelea así y que, bueno, pues se mete en las Copas también.
Sí, la verdad es que hace 2 años fue el primer playoff que jugamos. Sabíamos que era un rival muy difícil. Llegaron aquí a casa y nos ganaron, nos metieron un gol muy temprano, y bueno, igual te desanimas un poco y vas allí con esperanzas y te marcan otro gol pronto. Entonces, no sé, al final sabemos que estos partidos se van a resolver con el mínimo detalle, y la veteranía también que hemos ganado, han venido jugadoras que con experiencia que nos han aportado mucho, y bueno, no sé. Eso.
Y bueno, en caso de pasar de rondas y conseguís eliminar al Oviedo finalmente, el rival, bueno, por lo que decíamos en el resumen al principio, parece que salvo Hecatombe va a ser el tacón. ¿Qué os parece? ¿Qué os parecería el equipo madrileño? ¿Cómo lo veis?
Pues después de haber visto el resultado del otro día, a ver, asusta un poco. También te digo que luego el partido contra nosotras puede ser totalmente diferente, o plantearlo ellas de otra manera, que les hagan mal, no sé, asusta, pero bueno, nosotras también nos merecemos estar ahí en caso de que pasemos, pero ya te digo que primero hay que ganar en Oviedo o clasificarse, y luego ya prepararemos el otro partido.
Quedasteis encuadradas en ese grupo de 4. Para las jugadoras, ¿qué pensáis las jugadoras? ¿Que este grupo está bien o preferíais el de 3? No sé si pensáis en alguna ocasión que algún grupo tiene un poco de ventaja sobre otro a nivel de preparación de los partidos, de tiempo entre los partidos y todo esto.
Bueno, yo creo que yo personalmente prefería este grupo, porque sabes que tienes que jugar final, otra final, y ya si pasas, las otras dos partidos tienen que ser otra vez a morir. En el otro caso, yo creo que si tú pierdes el primer partido, igual luego tienes también opciones de meterte otra vez en la liguilla, porque igual el otro equipo ha perdido o ha empatado, y tienes como más posibilidades, yo creo. Pero también, por otra parte, paras una semana, igual eso te puede venir bien o no.
Uno.
Y bueno, para que no lo sepa de nuestros oyentes, La Rioja es una de las comunidades autónomas con menos licencias de fútbol femenino, y sin embargo, pues ahí está el Logroño, ¿no? Siempre sacando jugadoras de calidad que han ido también con la Rojita, ¿no? Por ejemplo, las compañeras de nuestra protagonista, de Ana, como Irene Yanguas, Judith Luzuriaga, Ana Tejada, que ahora mismo está precisamente en el Campeonato de Europa Sub-17. Y te quería preguntar, Ana, ¿cuál crees que es la clave del éxito para que una comunidad tan humilde pueda sacar pues un equipo tan potente como es este Logroño en las últimas temporadas?
Pues lo primero de todo, el trabajo desde la base, lo que hacen los clubs, y posteriormente la oportunidad que nos da mucho la selección riojana, porque es lo que dices, una comunidad tan pequeña tienes pocas licencias. Entonces, bueno, al final las puedes exprimir al máximo, y también el reconocimiento de la selección que hemos podido ir y optar a la selección española.
Y bueno, y para también quien no lo sepa, nuestra protagonista de hoy, Ana Velázquez, también ha estado con la Rojita,
sí.
Y es que, bueno, que esta es una jugadora que disfrutó de bastantes convocatorias, de rondas élites con la Sub-17, incluso estuvo preseleccionada para ese Mundial Sub-17, que al final se perdería por una lesión, y queríamos preguntarle desde Área Chica, pues, ¿qué aprendió de esas convocatorias, de jugar con jugadores de mucho nivel, y qué crees que te ha hecho crecer como persona y sobre todo como futbolista?
Pues yo creo que esas oportunidades que me han dado durante estos años, han sido increíbles. Aprendes de las que tienes al lado día tras día. Intentas fijarte en lo que tú haces mal o en lo que te corrigen y mejorarlo cuando vienes aquí a Logroño. Y bueno, son experiencias muy bonitas que, ¿por qué no? Ojalá volver a vivirlas.
Además, también cuentas con experiencia en primera, porque hiciste una primera vuelta con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino hace un par de temporadas. Yo no sé si tú notas diferencia. Bueno, pues hay jugadoras que nos hablan del enorme abismo que existe entre primera y segunda división en nuestro país. ¿Notas mucha diferencia de primera a segunda división? ¿Se nota como jugadora?
Sí, yo creo que la diferencia es bastante grande, pero sobre todo en el ritmo de juego. Uh-huh. Tú juegas contra un primera y a la hora de tocar sí, y encima luego se mueve muy rápido, el juego es más veloz, es muy distinto. Hay jugadoras con mucha más calidad y los partidos yo creo que se pueden resolver de otra manera. Aquí al final igual un partido muy atascado, no sé, igual de un córner o de una falta, pero sí, hay
diferencia,
mucha diferencia,
¿no?
Y ya para finalizar esta entrevista, pues queríamos preguntarle a Ana qué significaría para ella la sensación, en caso de que finalmente el club consiga ascender, qué significa para ella volver a la máxima división y sobre todo que pudiese definir esa sensación pues con un par de palabras, por ejemplo.
Pues la verdad que sería un orgullo porque representar a La Rioja y encima en un club que llevo 10 años, que este año hemos hecho 10 temporadas, pues sería algo muy bonito y que ojalá podamos conseguirlo. Porque yo creo que todo el mundo que está trabajando, implicándose día tras día se lo merece. Y hace 2 años, a la vuelta de Sevilla, lo pasamos bastante mal y bueno, ojalá, porque no conseguir el ascenso.
Bueno, Ana, pues os deseamos muchísima suerte todos los que hacemos Área Chica para esta fase de ascenso, a ver qué dos equipos consiguen ese ansiado ascenso a Primera División. Y bueno, pues seguro que el Logroño va a estar luchándolo hasta el último partido. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica, Ana. Un besazo
vale,
enorme.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós. Y a ti, Ceci, te escucho la semana que viene con más partidos de este playoff y con más protagonistas. Un beso enorme.
Hasta luego.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step.
La semana pasada le dimos descanso, pero esta semana ya no falta. Borja Rodríguez de Food Femme Internacional. Hola, Borja.
Hola, Andrea.
Bueno, esta semana, mientras esperamos a que llegue la Champions League, la superfinal de la Champions, me quieres hablar del mercado, ¿no? Que tienes cositas que contarme. ¿Quieres destacar algunas?
Bueno, nos extenderemos una vez pasada la final de la Champions League, ¿no? Cuando tengamos más tiempo, uh-huh. Pero bueno, pues se habla mucho, ¿no? Ahora de que sobre todo una vez que el Barcelona ha perdido, digamos, la Liga Iberdrola, ¿no? Pues sobre todo ya empieza a salir nombres de que si el Barça necesita fichajes, tal y cual, de que si jugadoras van a salir o muchas jugadoras van a entrar, ¿no? En el conjunto catalán, más que el Atlético de Madrid, que suponemos que no invertirá tanto.
Sí,
¿no?
Nos lo ha dicho Lalu en la tertulia, que ella es partidaria de que el Barça se va a tener que reforzar porque ha sido como un poco un chasco, ¿no?
Pues yo no creo que el Barça se tenga que reforzar, no creo que sea un problema de plantilla. Para mí, a mí me parece un problema más general, ¿no? Son 3 años con 3 plantillas sí, muy buenas y sí, no se han ganado la Liga. No, el problema no es pensar en la Champions, el problema es ganar la Liga Iberdrola y plantilla para ello tienes. Así que para mí no es un problema de plantilla, pero bueno. Pues están empezando a sonar muchos nombres, ¿no? Ya, por ejemplo, en el Sport ya se habló en su día de Claire Lavoyez o Keira Hanraoui para el Fútbol Club Barcelona. Y al final, si seguimos al pie de la letra lo que dice Markel Zubizarreta, ¿no? De que el Barça no se ve ganando la Champions con un montón de extranjeras.
Sí.
Que hasta donde yo te puedo decir, me parece que a mí eso es simplemente es una frase tirada así un poco a la prensa, porque me parece a mí que las cosas van a ir por otro camino. Que no va a pagar traspasos. Bueno, el año pasado ya los pagó y tal y cual. Bueno, yo creo que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que vaya a hacer el Barça, ¿no?
Del dicho al hecho hay un trecho.
Por fuentes, por lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, el problema creo que la gente tiene mucha ilusión de que el Barça haga un proyectazo, un montón de fichajes, ¿no? El problema es que si, bueno, la semana que viene o la mejor la próxima, ¿no? Porque la semana que viene tendremos la Champions League, analizaremos el mercado más en profundo, ¿no? No hay tantos nombres, no hay tantas jugadoras que te puedan hacer mejorar de cara a la Champions League en el mercado y hay demasiados equipos interesados. Ese es el mayor problema de este año y sobre todo teniendo en cuenta que el mejor mercado, el que mejor puede manejar el Barça es el de los, digamos, los desechos, entre comillas, de Olympique de Lyon y PSG, teniendo en cuenta que el año que viene es Mundial en Francia y que Corinne Diacry no le gusta que las jugadoras se vayan de Francia. Hay un problema muy grande con esto, ¿no? Y sobre todo que la mayoría de equipos ya se han movido y ya hay muchas jugadoras apalabradas,
sí,
¿no?
Que ya tienen,
incluso el propio Barça tiene alguna. Pero no hay tanto y se piden muchas jugadoras y no hay tanto, porque hay que recordar que el Olympique de Lyon va a perder pues a La Boyer, a Han Raoui, a Dalí y a Joguará, aparte de las retiradas de Petit, de Tomis y de Abelí, y va a fichar sí o sí, y si pierde la Champions League, fichará aún más. El Wolfsburgo seguro que se reforzará. El Bayern ya ha dicho que, aparte de los tres fichajes que ha hecho, que va a hacer más fichajes. El Chelsea, de Mahal, tiene muchísimo dinero y va a querer hacer fichajes. El Arsenal se va a mover. El Manchester City se va a mover. Hay mucho y el PSG empieza un nuevo proyecto. Así que
se va a mover bastante el mercado, ¿no?
Y no hay muchas jugadoras realmente donde mirar o jugadoras que realmente tú puedas decir que te van a hacer mejorar, ¿no? Que acaben contrato, ¿no? Está Tessa Bular, que se habla de que va a ir al Manchester City. Está Kemme, Baltin el Turbine, que yo os puedo adelantar que se van a ir al Arsenal. Están alguna jugadora como Sofía Smith, como Kumi Yokoyama en el... o las que hemos dicho, La Boyer, Han Raoui en el Olympique de Lyon. Pero el resto de jugadoras que digamos que puedan salir, como puede ser una Cruinen, una... pues no sé, ahora no se me ocurre otro nombre, ¿no? Pero este tipo de jugadoras ya será pagando, previo pago, ¿no? Entonces, realmente no hay tanto mercado para tantos equipos interesados, así que no va a ser tan fácil, como muchos creen, el formar una buena plantilla.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el mercado y sobre todo lo que atañe a los clubes españoles, que son los que más nos interesan aquí para seguir la Liga Iberdrola y que esté por lo menos tanto o más... bueno, pues apretada de lo que ha estado esta, que la hemos vivido hasta la última jornada. Ya nos ampliarás todo y ya hablaremos con más tranquilidad, que hoy no teníamos más tiempo. Un beso grande, Borja.
Venga, hasta semana que viene, Andrea.
Hasta aquí ha llegado el programa número 58 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com/areachicacope. Terminada la liga, de aquí al 2 de junio, que es el día de la final, nos vamos a centrar en la Copa de la Reina. Recuerdo, arranca este fin de semana con los cuartos de final. Es la única eliminatoria a doble partido y estos son los encuentros. El sábado a las 4 de la tarde se podrá ver en Gol el Real Sociedad Athletic de Bilbao. Es el derbi vasco, es el mismo partido con el que se cerró la Liga Iberdrola en Anoeta ante 21.500 personas. El sábado también a las 9 menos cuarto también se va a poder disfrutar en Gol. Atlético de Madrid, el actual campeón de la Liga Iberdrola, se medirá al Valencia, quinto clasificado. El domingo, otros dos encuentros a las 12 en BIN, Betis, Granadilla, Tenerife. Y el domingo a las 4 en Gol, Barça, Levante, el subcampeón ante el Levante, que salvó el puesto de Copa de la Reina en la última jornada a la que se enfrentó al Fútbol Club Barcelona. La vuelta de estos encuentros se va a jugar entre semana, el miércoles 23. El ganador del Betis-Granadilla se medirá al vencedor del Atlético de Madrid-Valencia y el que supere la eliminatoria en el derbi vasco se va a medir al que resulte ganador del Barça-Levante. Nosotros ya sabéis que os esperamos aquí todas las semanas en cope.es. No faltéis, que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
Andrea Pelae,
Área Chica,
COPE, estar informado.